En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor nos ha inspirado vivir la espiritualidad de la pasión de Cristo. Yo quiero, en este momento, junto con ustedes, agradecer a Dios por ese regalo. Es una invitación suya, es una invitación de su amor, y es una invitación que trae para nosotros grandes alegrías, pero también grandes dolores. No nos llamemos a engaño. La vocación de Sanctus necesita una gran generosidad. Tenemos gozo. Hay cantos en nuestros labios. Nuestras manos están prestas para aplaudir al Rey de Reyes. Nada de extraño que en una celebración dancemos incluso con alegría ante el Señor. Nada de extraño. Y sin embargo, aunque parece una paradoja, en el camino de la fidelidad a Jesucristo, y especialmente en el camino de la pasión, tenemos que participar de lo que vivió Jesús. Hay una expresión que dicen con alguna frecuencia en inglés. Para decir que algo tiene dificultades, dicen, no es simplemente un picnic. Es decir, uno de estos días donde se sale al campo a pasear, a jugar y a comer cosas sabrosas. Sanctus no es un paseo, es un camino. Sanctus no es un paseo, es una peregrinación. Y esta peregrinación nuestra empieza ya desde el libro del Génesis. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del paraíso. Y mucha gente cree que eso lo hizo Dios como un acto de ira. En realidad fue un acto de misericordia. Dios los puso en movimiento. Dios los sacó del paraíso y los puso en movimiento. ¿En movimiento hacia dónde? Podemos preguntarnos. Saliendo del paraíso, ¿qué encuentra uno? Adán y Eva salen de esa tierra que lo tenía todo, que era dulce, grata, hermosa. ¿A dónde pueden dirigirse? ¿Hacia dónde los está enviando Dios? El libro del Génesis no lo dice. No menciona un lugar sobre este planeta Tierra. No dice, fueron a tal o cual roca. No dice, fueron a tal o cual montaña. Lo que sí sabemos es que Dios los pone en movimiento. Y los hijos de ellos, y los hijos de los hijos de ellos, y el pueblo que habrá de nacer un día de las entrañas de ellos, será también un pueblo en movimiento. Abraham también tenía una especie de pequeño paraíso, porque en el fondo el ser humano siempre busca otra vez el paraíso. ¿Quién de nosotros no quiere tener una casa amplia, bella, donde nadie se enferme, donde todos estén felices, donde todos sonrían, donde siempre se coman cosas sabrosas, donde haya una vista, un paisaje, ¿cómo decimos? Paradisíaco, es decir, paraíso. Nosotros vivimos buscando hacer paraísos. Y la familia de Abraham, el papá de Abraham se llamaba Tera o Terah, la familia de Abraham tenía una especie de pequeño paraíso, en el sentido no de que tuvieran demasiadas comodidades, pero sí tenían riquezas, tenían muchos rebaños y estaban bien establecidos. en la ciudad de Ur. Y allá donde estaban ellos, en ese pequeño paraíso, ahí volvió a hablar Dios, como antes había hablado Adán y Eva. Ahí, en Ur, la ciudad de los caldeos, volvió a hablar Dios. ¿A hablar para qué? Para ponerlos en movimiento. Porque no fue solo Abraham, sino poner en movimiento a Abraham y a Sara, y a toda la servidumbre, y a los pastores que estaban con ellos, y a los rebaños. Y Dios pone en movimiento a toda esta gente. En el capítulo 12 del Génesis, le dice a Abraham: levántate y ve a la tierra que yo te mostraré. Así como en el relato del Génesis, nosotros no sabemos a qué lugar preciso fueron enviados Adán y Eva, para dónde podían ellos buscar camino habiendo salido del paraíso. Así también Abraham se encuentra con la incertidumbre. La carta a los Hebreos nos dice: y Abraham salió, y salió sin saber a dónde iba. Adán y Eva no sabían a dónde tenían que ir, y Abraham tampoco sabe a dónde tiene que ir. Solo sabe que tiene que seguir en camino, porque el nombre de un creyente es caminante. Si somos creyentes, somos caminantes. Abraham se pone en camino y después de muchas dificultades logra establecerse en la tierra que Dios le ha prometido, allá en Canaán. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre esta tierra prometida? Cuando los israelitas, muchos años después, recordaban a Canaán, ¿qué decían? Tierra que mana leche y miel. ¿No se parece eso muchísimo a un paraíso? Por supuesto, un paraíso, un paraíso. Al parecer, Abraham ya se había establecido, y así como su papá, Terah, había tenido la familia organizada en Ur, así también Abraham había encontrado cómo organizarse, y tenía sus rebaños. Y bueno, lo que no tenía era descendencia, pero sabemos que después de algunas peripecias llega Isaac y ya aparece el heredero, ya aparece el hijo de la promesa, ya Abraham puede sentirse satisfecho. Y después de Isaac, otro hijo, Jacob. Y entonces Jacob, aunque hubo algunas dificultades y tensiones con su hermano llamado Esaú, Jacob queda bien establecido. Su familia crece, ya Jacob no tiene un solo descendiente ni dos, sino que tiene 12 hijos. Su vida es cómoda, está establecido en Canaán, todo parece estar muy bien. Pero ¿qué hace Dios? Lo pone en movimiento. Pone en movimiento a la familia de Jacob, porque el que es creyente tiene que ser peregrino. ¿Y de qué se valió Dios para poner en movimiento a toda esta gente? Del hambre. Empezó a escasear el alimento en esa tierra, aunque la Biblia diga tierra que mana leche y miel, pues parece que esos ríos de miel y de leche se cerraron. Y entonces Jacob, como hombre previsivo, dijo: aquí hay que hacer algo, aquí hay que tomar medidas. Y entonces envió a los hijos a que consiguieran provisiones. Y después de otras tantas peripecias, que incluyeron la casi pérdida de José, el hijo de Jacob, se establecieron en Egipto. Vamos a hacer esta comparación. El paraíso del que salieron Adán y Eva era mejor que Ur de los caldeos, de donde salió Abraham. Y Canaán, a donde llegó Abraham, era mejor que Egipto, a donde llegaron los israelitas. Y sin embargo, los israelitas, después de 400 años en Egipto, ya estaban tan acostumbrados a Egipto que Dios, cuando los sacó de Egipto, sentía nostalgia de la tierra de esclavitud. Y esto nos da una enseñanza muy profunda, mis hermanos. Porque fíjate que Adán y Eva parecían estar muy cómodos en el paraíso terrenal. Luego Teraj, el papá de Abraham, estaba muy cómodo en Ur. Luego Abraham, Isaac y Jacob estaban muy cómodos en Canaán. Es decir, la calidad cada vez iba disminuyendo, pero la gente siempre termina acomodándose. Y por eso Dios tiene que sacarnos una y otra vez. Y ya estaban en Egipto, y en Egipto eran esclavos, y esclavos de un tirano, pero ya estaban tan acostumbrados a eso, que cuando Dios los sacó de ahí, sentían nostalgia de Egipto, porque así es el corazón humano, que termina aferrándose, así sea a unas cadenas, así sea a una prisión, el ser humano termina aferrándose, porque quiere crear un paraíso, porque esa es la tentación que siempre tenemos en el alma, cómo hacernos de nuevo un paraíso. El faraón tomó medidas ya no solamente drásticas, sino sencillamente criminales. Empezó a matar a los israelitas. Planificación familiar de la peor clase. Si es un niño, lo matan. Si es una niña, la dejan con vida. Estas fueron las órdenes que el faraón dio a las parteras que atendían los partos en Israel. Si es una niña, la dejan con vida. Si es un niño, lo matan. ¿Y por qué él quería que se murieran los niños y que quedaran solamente las niñas? Porque él sabía que más tarde o más temprano esas niñas tendrían que enrazarse con los egipcios y se acabaría la singularidad de los israelitas, y por consiguiente se acabaría también cualquier pretensión de tener un destino diferente. Pero estas mujeres se compadecieron de un niñito llamado Moisés, y lo pusieron en una cesta en el río Nilo, y lo salvaron. Porque resulta que la hija misma del faraón encontró esta cesta con el bebé y se encariñó con el niño, sabiendo que era un niño de los hebreos. Lo miró como, tal vez como un muñequito, y Dios se valió de ese sentimiento entrañable de la hija del faraón. Y entonces la hija, que no tenía hijos propios al parecer, quiso que este niño fuera educado, fuera criado. Y así fue educado Moisés en la corte del faraón. Entonces Moisés ya estaba cómodo. Moisés estaba cómodo en la corte del faraón. Es claro, una cosa muy graciosa, porque él pertenecía a la raza oprimida, él pertenecía a los hebreos. Pero resulta que por esa circunstancia de haber sido salvado de las aguas, y porque el que se encariñó con él de bebé fue la hija del faraón, pues él creció, no digo yo como un niño rico, sino literalmente como un príncipe. Entonces Moisés recibe educación de príncipe y lleva una vida muy cómoda. Ya Moisés tenía su propio paraíso, porque uno siempre busca un paraíso. Entonces Moisés está cómodo en su paraíso, pero un día, él, que sabía, aunque hubiera recibido esa crianza, sabía de qué raza venía, vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, cómo lo oprimía, cómo lo torturaba, cómo se burlaba de él. Y Moisés, encolerizado, salió a hacer justicia por su mano. Y bueno, de hecho mató al egipcio. La circunstancia se supo, ¿cómo se supo? No lo sabemos, porque luego cuando vio una pelea entre hermanos, entre hebreos, les dijo que no pelearan, y entonces uno dijo, oye, ¿y es que nos vas a matar como mataste al egipcio? Y Moisés se dio cuenta de que ya la cosa se sabía, sabía también entonces Moisés lo que le podía esperar a él. No esperó a que las consecuencias salieran a luz, sino que salió de la corte del faraón y terminó siendo un pobre pastor de ovejas. Se fue lejos, a la tierra de Madián. Si te das cuenta el proceso que llevamos, del paraíso terrenal a Ur de los Caldeos, a Canaán, a Egipto, a la corte del faraón, y hasta llegar allá, a la montaña, a la soledad de la montaña, al desierto en Madián. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? ¿Qué nos quiere decir Dios con ese hecho? Ese hecho de estarnos siempre empujando, estarnos siempre sacando y poniendo en camino. Pues nos quiere decir que un creyente es un peregrino y que solamente en el camino descubrimos quién es Dios. Bueno, Moisés, allá en esa montaña en Madián, un día contempla algo extraño, una zarza que arde y no se consume. Y Dios le habla desde la zarza. Y entonces llama a Moisés para que saque al pueblo de Egipto. ¿Que lo saque de Egipto para llevarlo a dónde? Para llevarlo al desierto. Si nosotros leemos, hermanos, el libro del Éxodo, si leemos el libro del Levítico, sobre todo si leemos el libro de los Números, lo que encontramos es una expresión muchas veces repetida. El pueblo murmuró contra Moisés. El pueblo anhelaba las cebollas de Egipto. El pueblo quería volver a Egipto. Porque ¿sabes qué pasa? Que todo paraíso termina agarrándolo a uno, atrapándolo a uno. Cuando el demonio quiere encarcelarlo a uno, ¿saben qué hace? Hace un nuevo paraíso. Porque las cárceles verdaderas, las cárceles con barrotes, las cárceles apestosas que hay en muchos de nuestros países, son tan desagradables que uno quiere salir de ahí. Cuando el demonio quiere atraparlo a uno, no va a utilizar una cosa así, porque entonces uno querría escapar y se saldría de su poder. Cuando el demonio quiere atraparlo a uno, lo que hace es crearle un paraíso, o hacerle sentir a uno que uno está en un paraíso. Y cuando uno se siente en un paraíso, entonces uno detiene el camino. Ya uno no camina más, porque uno siente que está muy bien donde está. ¿Y qué le toca hacer a Dios entonces? Lo que le toca hacer a Dios es desarmarnos nuestros paraísos, para que nosotros sigamos en camino. A Abraham le desarmó ese paraíso que se llamaba Ur. A Jacob le desarmó ese paraíso que se llamaba Canaán. A Moisés le desarmó el paraíso que era la corte del faraón. A los israelitas les desarmó ese terrible paraíso, que ni merece el nombre de paraíso, de Egipto. ¿Y saben por qué era un paraíso para ellos? Porque por lo menos tenían asegurada la comida. Tenían asegurada la comida y tenían asegurada la diversión, porque eran famosas las fiestas de los egipcios. Los carnavales y fiestas de los egipcios, esas fiestas en las que se vale todo. Esas fiestas donde se borran todas las fronteras y todas las barreras y se pueden cometer todos los excesos. ¿No dice el refrán antiguo, pan y circo? ¿No es así como siempre han querido dominar los emperadores? ¿No es así como los comunistas quieren gobernar también? ¿No es eso precisamente lo que se quiere? ¿Asegurarle a la gente que va a tener un alimento, así sea malo, pero asegurárselo? ¿Y asegurarle una diversión barata y que tengan la mente ocupada y con eso serán esclavos felices? Eso fue exactamente lo que quiso hacer el faraón. Eso fue lo que hizo el faraón y le estaba funcionando, porque aunque la gente llevaba una existencia miserable, como tenían asegurado el pan, es decir, el alimento, y como tenían aseguradas las fiestas, ya con eso se bastaban. Egipto era en realidad una prisión, pero una prisión que el demonio había maquillado de manera que la gente se sentía feliz con lo que tenía, porque tenía asegurada la comida y porque tenía asegurada la diversión. Y saben una cosa, mis hermanos, la gente, es decir, nosotros los seres humanos, seguimos siendo lo mismo. Nosotros los seres humanos seguimos siendo iguales. Que nos aseguren los bienes de esta tierra y que nos aseguren entretenimiento. Y ya se nos olvida que teníamos que estar ágiles en camino hacia el cielo. Se nos olvida que tenemos que ser caminantes. Se nos olvida que tendríamos que avanzar porque nos estacionamos. Nos aparcamos, dicen en unos países, nos parqueamos, decimos en otros países. Es decir, lo que tenía que haber sido un camino se nos vuelve demasiado permanente. Egipto nos seduce. Y en vez de tener nosotros las cosas se adueñan de nosotros, las cosas nos agarran. Las cosas nos tienen a nosotros. Pero claro, Dios, que por amor sacó a Adán y Eva del paraíso, no se va a quedar tranquilo y mudo cuando el demonio sigue creando paraísos para nosotros. ¿Qué hace Dios? Nos vuelve a poner en movimiento. ¿Cómo lo hace? Pues leamos la Biblia, y es así, a través del hambre, a través de la enfermedad, a través de la pobreza. Nuestras crisis existenciales, los problemas de nuestras familias, las cosas que no podemos resolver, los ataques injustos que recibimos, los vicios de los que quisiéramos estar libres. Todas esas cosas son como aguijones que nos recuerdan que no estamos en realidad en el plan de Dios en definitiva. Es decir, que no hemos llegado del todo a ese plan de Dios. O por decirlo de una manera más clara, todo eso nos está recordando: ¡oye, ponte en movimiento! ¡Avanza! Porque ser creyente es ser peregrino. Eso es lo que significa creer. Ponerse en movimiento. Lectura complementaria para este tema son los capítulos 10 y 11 de la Carta a los Hebreos. La fe como ponerse en movimiento. Y nos dice precisamente la Carta a los Hebreos que todas estas personas, Jasón y Gedeón y Sansón, y es que podríamos mencionar a todo el pueblo de Dios en realidad, todos ellos tuvieron que moverse, tuvieron que salir. Y de muchos de ellos dice la Carta a los Hebreos este elogio que me parece hermosísimo: la tierra no era digna de ellos. Eso es ser un creyente. La tierra no era digna de ellos. Ese es un santo. Un santo es alguien que vive sobre esta tierra, pero que no se sacia con esta tierra, y que por eso está en movimiento. Un santo es alguien que camina sobre esta tierra, pero sabe que su tierra no es esta. Un santo es alguien que no se le olvida que salió del paraíso y que va para el cielo. ¿A dónde envió Dios a Adán y Eva? Todavía no tenemos una respuesta, pero sí sabemos una cosa, que el pueblo de Dios siguió caminando. Sabemos una cosa, y es que el pueblo de Dios siguió avanzando. Ese camino extenso del pueblo de Dios, es lo que encontramos en las páginas de la Escritura. Vemos recorrer a este pueblo una serie de etapas. Volvieron a Canaán, pero cayeron en idolatría, entonces el tiempo de los jueces, y luego quisieron un rey, y entonces vino el tiempo de los reyes, y los reyes se embriagaron de poder, entonces vino el destierro, y volvieron del destierro, pero no terminaban de aprender la lección. Y así pasan y pasan los siglos. El éxodo sucedió hacia el año 1250 antes de Cristo. 1250 años de peregrinación después, encontramos a otros caminantes. José. José. José, el esposo de María. Él ya estaba tranquilo, tenía su trabajo, tenía su pequeño oficio allá en Nazaret. Pero resulta que Dios lo pone en movimiento a través de aquel edicto del emperador, que tienen que empadronarse y cada quien tiene que ir a su familia de origen, a su lugar de origen. Y entonces José tiene que ponerse en movimiento con su esposa María, que llevaba en sus entrañas el tesoro más grande de los siglos, al Hijo mismo de Dios. Hijo de Dios, que Dios les había regalado a los dos. Eso jamás lo olvidemos. Cristo es el regalo de Dios para José. Cristo es el regalo de Dios para María. Cristo es la carne que compartieron José y María. El Génesis dice, los dos serán una sola carne, y eso se refiere a la unión íntima entre hombre y mujer. Pero en el caso de José y María, el ser una sola carne no fue la unión de intimidad, la unión corporal entre ellos, la sola carne en que fue perfecta la alianza de ellos, fue la carne del Hijo de Dios. María lleva ese tesoro, que no es solamente el tesoro de ella, sino que es el tesoro de ambos, que es el tesoro de Israel, que es el tesoro de la humanidad entera. Eso es lo que lleva a María en su vientre. Y en ese estado avanzado de gravidez, tiene que avanzar, tiene que ponerse en camino, embarazada, con toda la precariedad, con todas las dificultades, con todos los peligros de ese viaje. Ahí va ella, en camino, como prolongando los siglos en que ha peregrinado el pueblo de Dios, como continuando el caminar que empezó con Adán y Eva. Aquí van José y María caminando, y tienen que llegar hasta Belén. Y ya parece que llega el descanso. Está muy cerca el tiempo de dar a luz. Bueno, pues ya será cosa de encontrar alguna posada, un lugar donde puedas estar para dar a luz, piensa José. Pero resulta que no hay posada para ellos. Y otra vez tienen que ponerse en camino, otra vez. Otra vez, después de todos esos kilómetros eternos, desde Nazaret a Belén, otra vez se cierran las puertas y hay que ponerse en camino. Y se ponen en camino y llegan a un establo, y es allí, acogidos por el calor de las bestias y por el abrigo de la noche, es allí donde nace el Hijo de Dios. ¿Y yo qué puedo decir, mis hermanos? ¿Yo qué puedo decir? Sino que Jesús nació en camino. Jesús nació en camino. Y bueno, es un bebé precioso, pero Herodes quiere matarlo. Otra vez en camino. Huir, huida otra vez. De noche. En la presión de la noche. En el terror de la noche, José despierta a María. Oye, oye, despierta, despierta. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Mira, es que he recibido un mensaje del Señor. Van a buscar el niño. Lo van a matar. ¿Te imaginas el sobresalto de esa mujer, de esa mamá? No solo por ser mamá, sino porque ya era discípula de este Jesús niño y porque ya era adoradora de este Dios niño. ¿Te imaginas el sobresalto de ella? Pero hay que ponerse en camino, pero hay que caminar, hay que salir. Y en la premura de la noche, guiado solamente por el tenue resplandor de las estrellas, van saliendo estos, huyendo como si fueran culpables. ¿Y quiénes son ellos? El Hijo de Dios vivo, y no hay santidad más grande que se pueda imaginar. La Virgen María, y entre todas las criaturas no la hay más pura. Y José, guardián de los tesoros de Dios. Es que no hay gente más santa, es que nunca ha habido gente más santa sobre esta tierra. Y ellos, los santos, los inocentes, salen de noche, como si fueran prófugos, como si fueran los culpables, como si ellos fueran los criminales. Tienen que salir de noche, huyendo para salvar al niño. Y habían recorrido unos cuantos kilómetros cuando se oyen los gritos desgarradores de las mamás en Belén, porque la sevicia, la crueldad infinita de Herodes ha llegado hasta el punto de asesinar bebés. ¿Te imaginas, por favor, cuáles fueron las primeras palabras que escuchó Jesús cuando estaba aprendiendo a hablar? Cuando Jesús estaba aprendiendo a hablar, porque tuvo que aprenderlo como todo niño. San Lucas nos dice que él tuvo que crecer en edad, en sabiduría y en gracia. Cuando María y José enseñaban al niño a hablar, las primeras historias que escucha Jesús, Jesús niño, es la muerte de aquellos bebés. ¿Tú te imaginas a María? ¿Tú te imaginas a José contándole esto a Jesús? Jesús preguntaría en algún momento: ¿y cuándo volvemos a Nazaret? Tú me hablas de Nazaret, papá. ¿Cuándo volvemos a Nazaret? Y José no le podía decir más. Pues espera, ya volveremos. Ya volveremos a Belén, ya volveremos a Judea. En principio parece que José quería volver a Judea, donde tenía sus parientes, porque él era de ahí, de Belén, que queda en Judea. Ya volveremos, ya veremos, hijo, ya veremos. Y resulta que algún día tuvo que explicarle a Jesús lo que había sucedido. ¿En dónde estuvieron ellos cuando se fueron a Egipto? ¿Dónde se hospedaron? Se hospedaron en una pequeña comunidad de judíos. Había judíos en Alejandría, había judíos en otros puertos del Mediterráneo, comunidades. Luego con el tiempo se volvieron, por ejemplo, guetos, o en otras partes se volvieron juderías. Ellos estuvieron viviendo allá un tiempo, vivían entre judíos indudablemente. Y luego entonces José se entera que ya ha muerto Herodes y quiere volver donde sus parientes, quiere volver a Belén. De allá es su familia, cree que allá estarán las cosas más seguras para María y para Jesús. Pero ni esa pequeña comodidad le permitió Dios, ni siquiera esa. Otra vez en sueños le dice a José: no te vayas para Judea, ahí gobierna el hermano de Herodes, no te vayas para Judea. Vete para Galilea. Galilea de los gentiles la llamaban aquellas gentes, aquellos hebreos de esa época. Galilea de los gentiles, es decir, la Galilea pagana, la Galilea sin fe. Allá va Jesús, allá transcurre la mayor parte de la vida oculta de Jesús. Un día que no sabemos cuándo, muere José. Y otro día llegan noticias. Juan ha empezado a predicar en el Jordán. Juan ha empezado a predicar en el desierto. Jesús en ese momento debía tener unos 30 años de edad. Vivía en Nazaret. También él, podemos decir, que tenía organizada su vida. Estaba con la mamá. ¿Puede haber compañía más deleitable que esa, estar con una madre tan amorosa? ¿Te imaginas los coloquios entre ellos? ¿Te imaginas las oraciones? ¿Cómo serían esas noches de oración? ¿Cómo serían las preguntas de María? ¿Cómo serían las respuestas de Jesús? ¿Te imaginas la dulce convivencia entre estos dos santos, los santos más grandes entre todos los santos? Parece que Nazaret se les iba volviendo paraíso. Y papá Dios le aplicó a su Hijo Jesucristo lo mismo que había aplicado desde Adán. Llegan a Nazaret noticias. Hay gente que está saliendo. Se sale de Nazaret y van al desierto a escuchar a un profeta. Había tantos años, hacía tantos años que no aparecía un profeta, tantos años. Leemos en el libro de Daniel ese cántico lastimero que sale en laudes. Es un himno de laudes. De uno de los sábados. Dice: ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta, y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. No había profetas, pero de pronto la gente empieza a oír que sí, que hay un profeta que está predicando allá en el desierto. Y a Nazaret llegan esas noticias, la noticia de un profeta que predica, de nombre Juan. Jesús, por supuesto, conocía ese nombre, sabía de quién se trataba, era el hijo de Isabel. Y la gente iba en peregrinación allá donde Juan. Iban allá y confesaban sus pecados y se bañaban, se lavaban, se bautizaban en aguas del Jordán. Juan estaba predicando en el Jordán, porque a orillas del Jordán el pueblo prometió serle fiel a Dios, y no lo fue. Por eso, a orillas del Jordán, este profeta nuevo, este Juan Bautista, predicaba el arrepentimiento. Y Jesús sigue oyendo noticias. Noticias de Juan. Noticias de que la gente está abriendo el corazón al arrepentimiento. Y lo que alguien le había dicho una sola vez, por alguna callejuela de las pocas, porque es un lugar muy pequeño Nazaret, lo que alguien le había dicho una vez, luego se lo repitió otro y otro. Y de pronto alguien dijo: oye, yo voy a ir allá. Yo quiero ir a ese profeta. Y Jesús oyó que iban a ir allá donde el profeta, iban a ir allá donde Juan. Jesús no tenía hermanos y hermanas en el sentido propio de la palabra, o sea, hijos de José y María. Nuestra fe católica es muy clara en ese sentido. Esos no los tenía, pero en Nazaret sí que tenía ese espíritu de familia hasta cierto punto. En un lugar tan pequeño todo el mundo se conocía. Y según la usanza de los hebreos, como muchos eran parientes unos de otros, se llamaban así, hermanos y hermanas. Y organizaban peregrinaciones, porque en el mundo antiguo nadie viaja solo. En esa época nadie viajaba solo, por supuesto, nadie. Entonces salían grupos a oír al profeta. Y en el corazón de Jesús tan atento a la voluntad del Padre, algo comienza a resonar, algo muy profundo. Jesús se da cuenta que en ese arrepentimiento está la preparación para el beso del perdón de Dios. Y de pronto un día lo invitan también a él. Vamos, vamos donde Juan. Y ya Jesús seguramente quería ir él mismo. Y entonces Jesús tiene que decirle eso a mamá María. Tiene que decirle eso. Me voy en peregrinación. María era una mujer que en ese momento tenía unos 54, 55 años de edad. No parece demasiada edad para nosotros. Pero si tú tomas en cuenta que la expectativa de vida en aquella época estaba cercana a los 40 años de edad, o sea, el promedio de vida que alcanzaba la gente era 40 años, pues María era una anciana en ese momento. Uno a veces no piensa en eso, pero ya era una mujer muy, muy mayor en esa época. Además, pues con las deficiencias de ese tiempo en alimentación, en salud, en todo, lo más probable es que María no haya ido. Estaba demasiado mayor para unirse a un viaje tan pesado, a un viaje tan largo por el desierto. Seguramente tocaba dormir a la intemperie. Yo me imagino que Jesús no le dijo a María en ese momento: me voy y aquí nos despedimos. Pero ustedes saben cómo son las cosas entre los santos. Ustedes saben cómo hablan los ojos. María entiende que su paraíso se le va a ir. María entiende que no puede retenerlo. María entiende que tiene que despedirlo. María entiende que su niño, que es su cielo, que es su paraíso, que es su compañía, que es su alegría, que es su gozo, que es su maestro, que ese niño tiene que salir porque ya tiene que ser de todos y no solo de María. Y Jesús tiene que dejar a María, que es dejar tal vez a la única persona que podía entenderlo, la única persona que realmente era digna de escucharlo, la única persona que podía leer en el corazón de él, incluso antes de que él hablara. También Jesús tenía que dejar su paraíso. También Jesús tenía que despedirse con un beso y salir al desierto. Y se va allá donde Juan. Por supuesto, no hay pecado en él, pero pertenece a una raza pecadora que es la raza de todos nosotros. Y a nombre de todos nosotros, como embajador de todos nosotros, se hunde en las aguas del Jordán, pidiendo perdón por el pecado del mundo. Y cuando sale del agua, en ese lugar inhóspito, una paloma que vuela y una voz desde el cielo: este es mi Hijo, el amado, en quien tengo mi complacencia. Y ese Espíritu de Dios cae sobre Jesús. Ese Espíritu de Dios se adueña de Jesús, no porque no estuviera antes, claro que estaba, pero ese Espíritu, nos dice San Lucas, va a empujar a Jesús, lo va a poner en movimiento para la misión única que tiene que realizar. Ya no volvió a Nazaret. Ya no volvió al regazo de María. Ya no volvió a la comida de casa. Ya no volvió. ¿Qué podía tener él allá? Tal vez si digo un lecho, estoy diciendo demasiado. Tal vez lo único que tenía era una estera. Tal vez lo único que tenía era un rincón. Pero ese era su rincón, esa era su estera. Ahora no tiene eso. Lo único que podía decir y lo único que dijo es: el Hijo del Hombre no tiene ya donde reclinar la cabeza. No solo no tiene paraíso, es que ni siquiera tiene un pedazo de tierra. Y su vida pública será un constante movimiento. Recorrer Galilea. Tuvo una especie de centro de operaciones en Cafarnaún, pero poco debía demorarse ahí porque estaba siempre en una vereda, en un campo, en otro pueblo, yendo a las sinagogas, atendiendo a los enfermos. No había obstáculos para este mensajero del amor celestial, no los había, ni siquiera las aguas. Capaz era de caminar sobre las aguas con tal de ir a sanar enfermos, con tal de seguir adoctrinando al mundo con su preciosa y dulce y saludable doctrina. Jesús en movimiento, pero su movimiento también tenía que llegar a una meta. Esa era la meta que Dios había preparado desde que Adán y Eva salieron del paraíso. Esa era la meta. ¿Cuál meta? Jerusalén. Y en Jerusalén, el Calvario. Y en el Calvario, la cruz. Ahí termina la peregrinación de Cristo. Cuando iba llegando esa hora, podemos leer lo que dice el evangelista San Juan en el capítulo 13. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Jesús hubiera podido seguir caminando, recorriendo pueblos, lugares, tocando a los enfermos, bendiciendo a todos. Pero era tan grande su amor que Él no quería solamente sanar a esos enfermos, sino sanar a todos los enfermos. Y no quería solamente perdonar a esa pecadora que lloró a sus pies, sino a todas las pecadoras y a todos los pecadores, a todos nosotros. Jesús quería llegar a todos, Jesús quería tocar a todos, Jesús quería abrazar a todos, Jesús quería darle la absolución a todos. ¿Por qué puerta? ¿Por cuál puerta se puede entrar a todos los corazones de una sola vez? ¿Cuál es ese lugar? Ese es el lugar que Dios había pensado desde que sacó a Adán y Eva del paraíso. ¿Cuál es ese lugar? ¿Ese lugar precioso cuál es? Ese lugar precioso se llama la cruz, ¿y sabes por qué? Porque todo ser humano tiene que pasar por la experiencia del abandono. Todo ser humano, aunque sea solamente a la hora de la muerte, tiene que pasar por la experiencia del despojo total. Por eso Jesús dice, en el capítulo 10 de San Juan, yo soy la puerta. Porque Él mismo supo situarse en esa encrucijada existencial por la que tenemos que pasar todos. Y Él se situó en esa encrucijada precisamente cuando aceptó la cruz, cuando abrazó la cruz. Fue ahí especialmente. Fue ahí donde llegó Jesús. Ahí terminó la peregrinación. Pero por esa puerta, la puerta de la cruz, volvió a abrir el paraíso. Si escuchas lo que le dijo Jesús al ladrón arrepentido, si escuchas lo que le dijo Jesús, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la única vez en los evangelios, es la única vez en que Jesús dice: estarás conmigo en el paraíso. Solo ahí utiliza la palabra paraíso. Solamente ahí. Y es tan hermoso pensar que precisamente a través de esa puerta, precisamente a través de la puerta de la cruz, Jesús nos volvió al paraíso. Pero ¿sabes qué? No nos devolvió al paraíso, nos devolvió algo mejor que el paraíso, que se llama el cielo. Nos volvió al cielo, allá. ¿Y es mejor el cielo que el paraíso? Por supuesto que es mejor. Porque en el cielo, la comunión con Dios ya nadie nos la puede quitar. En el paraíso había serpiente. En el paraíso todavía podías echar el demonio. En el cielo ya no hay espacio para la serpiente. Allá quería llevarnos Jesús y allá nos llevó. Por eso nosotros, mis hermanos, por eso nosotros somos invitados a seguir ese mismo camino, a estar en movimiento, a vivir como creyentes. Y por eso tenemos que participar de la cruz. Jesús lo dijo: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que son perseguidos. ¿Sabes qué estaba diciendo Jesús con estas frases? Bienaventurados los que abrazan su cruz. El que quiera ser discípulo mío, que abrace su cruz y me siga. Bienaventurados los que abracen su cruz. Bienaventurados los que caminen detrás de mí, dice el Nazareno. Bienaventurados los que acepten el amor que no muere para entrar a la patria donde se vive. Bendito sea Jesucristo. Bendito este camino maravilloso que recorremos en las páginas de la Escritura. Que Él, por su compasión, nos lleve a la gloria del cielo. Amén.